Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Lim no cambia su tiempo, ni sus tiempos, ni por Rubén Baraja. Es nuestro titular para este martes 10 de junio. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web, cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. En el Valencia sigue el tema Baraja, la de su ampliación de contrato por una temporada más. Recordamos que tiene contrato hasta el 25 y que ya había una especie de acuerdo entre el Valencia de Valencia y el entorno del entrenador para ampliar una temporada más, y eso estaba en la nevera. Faltaba el sí de Peter Lim. Que lo active Kian Lim, y con la esperanza, al estar en la nevera, de que no se haga malo. Porque eso pasa con ciertos alimentos barra productos, y permitidme la comparación. Los dejas en la nevera, pasa el tiempo y se hacen malos o caducan. Esperemos que esto no se haga malo, que es lo que mantiene con esperanza al valencianismo. Rubén Baraja es así, la esperanza por un futuro mejor de los aficionados valencianistas, la esperanza por evitar otra vez un destino tenebroso que parece diseñar Peter Lim desde hace años a modo de venganza o de purga. Ahora lo comentamos. En el Levante, Julián Galero fue presentado en el Ciutat como nuevo entrenador granota, pero hay temas que se están cocinando desde hace tiempo a fuego lento: los regresos de Iborra y de Morales. El comandante y el míster tienen un nexo muy fuerte, parla, y se conocen desde hace tiempo. Ya han contactado. Ahora nos lo cuenta con más detalles Pedro Zamora, pero el nuevo míster granota puede cumplir con Morales un sueño de sus inicios en los banquillos. Esto decía sobre los dos iconos y su posible vuelta al Ciutat.
Los jugadores buenos son jugadores buenos, ¿eh? Y estos dos jugadores, tanto Vicente como Morales, son dos jugadores extraordinarios. Hasta ahí, ¿qué quieres que te diga? Que lo demás ya no depende de mí. No depende de mí. Y son cosas que ilusionan a la gente, al levantinismo, ¿verdad? Pues si ilusionan al levantinismo y ellos pueden hacerlo y estamos todos de acuerdo, pues ojalá se pudiera hacer. Jugadores que quieran tener compromiso con los objetivos que nos vamos a poner internamente, y jugadores que hagan que nuestra gente se sienta orgulloso. No nos olvidemos, el fútbol es de la gente.
En baloncesto, a estas horas de la tarde, en los despachos de la Alquería del Básquet siguen sin novedades sobre si París ha aceptado o no ejercer su derecho como campeón de la Eurocup y jugar la próxima Euroliga. Dan por hecho que sí, pero no es oficial. En principio, hoy debería ser la respuesta que tienen Bilbao Valencia Basket y a otros cuatro equipos más, como Alba de Berlín, Estrella Roja, Partizan y Virtus. Si los parisinos aceptan, ya habría 14 plazas, con lo que uno de los cinco equipos se quedaría sin billete para la máxima competición continental. Algo que claro que afecta a la hora de confeccionar la plantilla, etcétera, etcétera. Ya os contamos ayer que Valencia Basket tenía hasta el lunes a mediodía para declararse elegible para la Euroliga y que se había formalizado ese trámite. Y ahora se está a la espera de la respuesta para pagar ese canon de 1 millón dividido en dos pagos, 250.000 por arbitrajes, que se pagan por adelantado, y 750.000 por participar. París se lo piensa porque no le salen las cuentas y no tiene claro qué hacer, pero estarán conmigo, estaréis conmigo, en que no es serio que se haya dilatado la decisión y que tengas a cinco proyectos como Valencia Basket, como Alba Berlín, como Partizan y Estrella Roja o Virtus Bolonia, esperando y esperando. Pero así son las reglas. Es lo que tiene una competición gobernada por 13 propietarios en la que el director general, Paulius, pues trabaja para ellos y tiene el margen de maniobra que tiene. Así que a seguir esperando porque no queda otra. Ayer, por cierto, seguimos en clave baloncestística. Los tres taroncha llamados por Sergio Scariolo, Jaime Pradilla, Xavi López Arostegui y Josep Puerto, ya trabajaron entre los 15 preseleccionados para el Preolímpico de Valencia. Y el viernes será el turno de las internacionales taroncha: Alba Torrens, Keral Casas y nuestra protagonista Leticia Romero, la MVP de la Copa de la Reina, descartada hace un año para el Eurobásquet. Nos espera enseguida para comentarnos el desafío que supone para ella ganarse un puesto entre las elegidas para los Juegos Olímpicos. Por cierto, también está en esa, o estará en la concentración, Agua Fam, en calidad de invitada. La canterana y el club así lo adelantó Agencia EFE, han pactado nuevas condiciones para un contrato que acaba en 2029. Un acuerdo por el que FAM ha renunciado a la amenaza de la Liga Universitaria Norteamericana, que está pagando muchísimo dinero, antes no podían, y está llevándose mucho talento joven de Europa. Eso sí, la Lincantina, que sigue en el radar en Estados Unidos, cómo no, es una de las mejores jugadoras del mundo de su edad, podrá presentarse al draft a partir de su segunda temporada como profesional, es decir, a partir de 2026. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García. Unos consejos y despegamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
¿Ya se han dormido?
¿De verdad? Bendita Escuela Deportiva de Atalanta.
Vuelve la Escuela Deportiva de Verano de Atalanta Sport Club, del 24 de junio al 26 de julio. Natación, pádel, camas elásticas, tiro con arco, juegos de agua y mucho más. Deporte, diversión y muchos amigos. Reserva plaza en los centros de Atalanta de Ramón Asenso 10 y Avenida del Ecuador 6. Más info en atalantaclub.com.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio. Y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle. En pista de silla. Te esperamos.
Siete minutos sobre las 2:30 de la tarde. Arrancamos este Deportes Cope Valencia. Saludo primero a todo nuestro equipo, a la espera de que llegue Iván, Pedro Zamora, Rafa Villarejo. Buenas tardes.
Hola, buenas,
hola,
tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y arrancamos enseguida. Oye, te ha salido bien la voz, ¿eh?
Iván.
Bueno, venga, Iván, va. La de Iván es casi de barítono. Empezamos, hacía yo la comparación, Rafa, en el tema Baraja, con lo de tener cosas en la nevera, alimentos en la nevera, que claro, no es que tengan fecha de caducidad, pero se hacen malos. Y ayer hablábamos de que el tema se estaba enrareciendo, no que se complicara, pero que simplemente era una cuestión de detalles, de gesto, de piel. Y que en eso, ya sabemos cómo es Peter Lim, le importa tres pepinos, que Rubén Baraja esté domándole tormentas, que Rubén Baraja le salvara al equipo el año pasado de la salvación, o sea, del descenso o en una situación crítica, que Rubén Baraja le haya revalorizado la plantilla, que Rubén Baraja sea el mejor portavoz posible que pueda tener, que Rubén Baraja sea la esperanza de la afición a Valencia. Le da absolutamente igual. Su hoja de ruta es la misma.
Pero porque ese pensamiento que tienes tú, que tengo yo, que seguramente tiene Pedro, que lo tiene Iván y que lo tiene todo el valencianismo, no es el que tiene Peter Lim. O sea, Peter Lim no está pensando en eso. Peter Lim está pensando que ha contratado a un empleado al que le ha puesto unos objetivos que ha cumplido como si fuera el cajero del Leroy Merlin, quiero decir. Y ya está. Entonces, no, él no está pensando en ese gesto hacia ese empleado suyo, porque al final el pensamiento de Peter Lim es que yo contrato a esta persona para tal objetivo, lo ha cumplido, yo le pago, no tengo por qué ir más allá de esta situación, que insisto, es una cuestión que a nosotros se nos hace extraña y que nos además indigna, porque es lógica la indignación, pero que entra dentro de su normalidad, extraña normalidad, al menos de los que entendemos el fútbol y los equipos de fútbol, los clubes de fútbol, de otra manera. Dicho lo cual, pues es así. Ahora, convendría empezar por el final. El final es, no conviene ningún tipo de alarmismo, porque no es nuestra información, de que alguien pueda pensar en esto, en este discurso que acabas de ofrecer y que venimos relatando con el paso de los días, de que podamos llegar a un escenario en el que Baraja se canse y vaya a dar la espantada, que se vaya de vacaciones la próxima semana y resulta que no vuelva el principio del mes de julio a la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Paterna. A día de hoy, ese escenario está totalmente descartado, no pasa en absoluto por la cabeza de Rubén Baraja, ni pasa ni ha pasado nunca, al menos en la información que tenemos en la cadena COPE. Ni va a pasar. Lo pongo incluso ya en futuro, porque no va a pasar, porque ese no es el pensamiento a día de hoy de Rubén Baraja. Baraja se irá de vacaciones la próxima semana y volverá la primera semana de julio. Ayer ya lo explicamos, somos un poco repetitivos, pero es que ahora ya actualizo y pongo F5. Con el F5 en el teclado es nada nuevo. Es decir, hoy no ha pasado nada que no contásemos ayer. Ayer, por ejemplo, Baraja fue a Paterna, allí se encontró por los pasillos con Javier Solís, sí estuvo charlando un rato con Corona, pero hoy, por ejemplo, no ha habido ese encuentro porque no ha habido no ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna y, por lo tanto, no se ha producido ese encuentro. Pero es que en esos pasillos de Paterna, como ayer contamos, no podía ir más allá de que Solís le dijera a Baraja: tranquilo, mister, son los tiempos de Singapur, pero que no contesten no quiere decir que esto no vaya a cerrarse. Es más, añadíamos, la información que teníamos ayer, que sigue siendo la de hoy, es que desde el club son optimistas en que esto no se vaya a demorar, como pide el técnico, más allá de esta semana. Ya sé que los días van corriendo y cuando ya estamos a martes ya empezamos a decir, bueno, y si no es el viernes, será al principio de semana que viene, del lunes o el martes, antes de que se vaya Baraja de vacaciones. La intención a día de ayer y a día de hoy, me repiten, es que esto se pueda cerrar antes del fin de semana, es decir, entre el jueves o el viernes. Si es mañana, mejor que mejor. Pero entre el jueves y el viernes que se pueda cerrar la renovación del entrenador. ¿En qué estamos? Estamos en lo mismo. Estamos en el racaneo de Peter Lim. Por mucho que nos pueda sorprender, el racaneo le da igual cómo se llame, cuál haya sido su historia en el Valencia, sea una leyenda o no, como es Rubén Baraja, le haya sacado del abismo como le sacó Baraja hace temporada y media, a Peter Lim le da exactamente igual. Su hoja de ruta está marcada, ahora hablaremos, por cierto, de ello en cuanto al mercado, pero lo que tiene que ver con Baraja, Lim no ve muy bien lo de, y ya lo contamos la semana pasada, lo de ponerle a fecha de 1 de julio de 2024, es decir, dentro de 21 días, su nuevo salario, y quiere que su nuevo salario sea a partir de la próxima temporada, es decir, lo que quiere Lim es que la próxima temporada, 24-25, Baraja siga cobrando lo que cobraba hasta ahora, lo que tenía estipulado del contrato que firmó el 30 de junio de 2023, es decir, la temporada pasada, y ya en la 25-26 sí pasase a cobrar el nuevo salario, que es mayor que el que tiene ahora, pero que tampoco es ninguna exageración y evidentemente está dentro de lo que es el mercado de un entrenador a la altura del banquillo de un club como el Valencia Club de Fútbol. Por mucho que pueda sorprender, eso es en lo que estamos ahora mismo, racaneándole a Baraja el poner el contador a cero desde 1 de julio de 2024 o como quiere Lim, que sea el 1 de julio de 2025. En los temas deportivos, más o menos, se han puesto de acuerdo porque Baraja pone todas las facilidades del mundo y su deseo es uno, pero Baraja sabe de la realidad del Valencia que su deseo al final puede que cambie el 31 de agosto. Y ya hemos hablado aquí que acepta lo de Mamardashvili, aunque preferiría que se quedase Mamardashvili, que aceptaría lo de Javi Guerra, aunque preferiría que Javi Guerra se quedase, y que le tocaría muchísimo las narices, por decirlo de alguna manera, que saliesen futbolistas imprescindibles para él como son Pepelu o Cristian Mosquera. A partir de ahí, lo que pueda dar el mercado, pues Baraja sabe, como sabemos todos, que con Peter Lim cualquier cosa podría pasar en el tema deportivo. Y en lo económico, pues ya lo decimos desde hace tiempo. Hasta junio de 2026, eso está completamente aceptado y estipulado en ese borrador de contrato. Y vamos a ver cuando Lim y su hijo Kiat deciden a dar una respuesta definitiva. Insisto que a día de hoy me remiten a la información de ayer, que es que desde el club son optimistas para que se pueda cerrar al final de esta semana, por fin, el asunto de la renovación del técnico del Valencia.
Veremos cómo evolucionan estos días. Paciencia, ¿no, Zamora?
Sí. No, yo tengo la sensación de que en la misma frase de información, ¿eh? O sea, yo soy un periodista que soy un firme defensor de la información cuando la sabes. Es decir, lo que vaya a pasar luego no, pero si la información es la información hasta el momento en el que la sabes. Luego, ¿qué puede cambiar? Pues claro, pero adivinos no somos. Bastante hacemos con saber las cosas que piensan, pero claro, escucho a Villarejo y dice, no, en el club son optimistas. Son optimistas, claro, son optimistas porque allí aún no han dicho nada.
Son optimistas los de aquí, porque los de aquí es verdad que ven que con Baraja no hay nada más que hablar,
no,
porque
claro,
está todo hablado. Con su representante tampoco hay nada más que hablar, porque está todo hablado. Pero claro, este es el Valencia de aquí. Y dicen, oye, nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo con García Quilón. Ya nos hemos puesto de acuerdo con la planificación deportiva, con todos los matices que tiene con el entrenador. Entonces, claro, la cosa pues marcha bien. Somos optimistas. Pero
Mientras no te digan que no, pues uno puede ser optimista,
claro,
o pesimista. Y yo, pues claro, yo por ejemplo, prefiero ser optimista. O sea, a mí cuando me preguntan cómo va a quedar el Levante, siempre digo que va a ganar. Prefiero decir que ir al campo pensando que el equipo va a ganar a ir al campo pensando que va a perder. Oye, es mi forma de ver las cosas. Pero claro, es que se sostiene informativamente hablando, no de la información de la cadena COPE, sino de la información del Valencia. Se sostiene muy poquito, de forma muy poco sólida, cuando estás pendiente de a ver qué dicen desde allí.
Aquí claro, hay un matiz diferente, que es, por ejemplo, no es lo mismo que digan somos optimistas con Rafa Mir, pero estamos esperando lo que diga el de allí y el de allí.
Sí, que estos son, te estos lo cambia, son ajos y cebollas.
No, y una cosa, y esto es, en los dos escenarios que explicamos desde la semana pasada y que ayer lo hice muy gráfico y hoy lo voy a volver a repetir, porque lo hablaba con Iván antes en la redacción. O renueva con las condiciones que pide Baraja, o no renueva, pero entrena el año que viene al Valencia. Es decir, aquí no hay un escenario de Rafa Mir sí o no. Aquí es que Baraja se va de vacaciones, volverá en julio, entrenará al equipo y luego el escenario nos trasladará seguramente al mes de septiembre-octubre, cuando en la sexta, séptima jornada, Baraja, Dios quiera que sea así, la pelotita haya entrado, vaya al quinto de la clasificación y entonces vayan cara a él a querer renovarle y entonces él tenga el mango de la sartén y diga, sí, sí, pero ahora en junio pedía 5, ahora quiero 5.5 y ahora venís de cara a mí.
Pero más allá de eso, Rafa, que...
Perdona, en la séptima jornada todo lo contrario. Resulta que Dios quiera que no sea así, el equipo, la pelotita no haya entrado, vaya el 14 y entonces ya sabemos lo que pasa.
Pero teniendo la opción, y ya sé que al final vamos a ir a lo mismo, que así es Peter Lim, pero teniendo la opción de cerrar algo que te funciona bien, que encaja como un guante, que es Baraja en el banquillo del Valencia, que además los resultados avalan todo esto, ¿no os da la sensación que por poco dinero, sí, ya sé, Zamora se está riendo como diciendo, pero si por poco dinero han tenido semanas y semanas a Sergi Canós esperando, pero vuelvo a lo mismo, Baraja no es Canós, y el trabajo que ha hecho Baraja en el Valencia, y además revalorizando patrimonio, es que me da la sensación de que es empezar mal el verano ya.
Pero una cosa, es que...
Me da que es igual, empezar es,
sí,
mal
sí,
el
sí,
verano.
Sí, totalmente.
Esto es un poco atrevido por mi parte, pero lo voy a hacer porque claro, las señales que nos llegan, o sea, decir, yo no he hablado nunca con Peter Lim. No sé perfectamente qué piensa Peter Lim de Rubén Baraja porque no me lo ha dicho. Yo, volviendo un poco al otro, de que soy un firme defensor de la información, pues me gusta ser bastante riguroso. Pero claro, nos llegan señales. O sea, nos llegan señales de lo que puede pensar.
Hay humo.
Claro, o sea, es decir, claro, nos llegan señales de lo que puede pensar una persona. Y lógicamente, nos guste más o nos guste menos, Fermín, a Peter Lim, repito, las señales que nos llegan es que le da igual Rubén Baraja que, ¿cómo se llama el entrenador del Rayo Vallecano? Íñigo Pérez. Es que le da, por lo menos lo que nos llega, ¿eh? Lo que nos llega es eso, que le da exactamente igual. Entonces, ¿qué es empezar torcido la cosa? Pues sí, es empezar torcida la cosa, pero que Baraja lleva un año y pico aquí y que sepamos no se ha puesto todavía Peter Lim.
No.
¿Con él?
No se ha puesto.
Pero y tampoco veo muy preocupado a Baraja por eso. Sinceramente.
No, porque ya ese capítulo ya Baraja lo olvidó.
Otra cosa es que a Baraja, como
cuando
a todos,
salvó el equipo y el dueño no fue capaz de decirle, oye, gracias, claro, por salvar el equipo.
Baraja.
Y entonces lo ha olvidado.
Como a todos le gusta ganar, porque no sé si hay alguien que no, que levante la mano y que me lo diga. A todos nos gusta más ganar más dinero en nuestro trabajo y nos gusta que nos paguen más. Y que, oye, te voy a subir el sueldo. Vale, pues hombre, pues si puede ser ya. Mejor que dentro de 6 meses, creo que todos, pero yo vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, lo que digo ayer, es que Peter Lim está en su derecho absoluto de no tocar el contrato que tiene firmado, porque los contratos están firmados por las dos partes, porque Baraja, cuando firmó su contrato el año pasado, lo firmó el Valencia y Rubén Baraja. ¿Que se puede mejorar? Pues claro que sí, pero que un contrato está firmado y firmado está.
Queremos entender lo que no es entendible y ahí podemos hacer 20 programas. Quiero decir que no vamos a salir de ese bucle, yo te entiendo a ti, pero efectivamente se trata solo de gestos, se trata de empezar bien la temporada y así ya empieza torcida, porque además después vienen las ruedas de prensa de todo el verano, claro, a Baraja. Preguntándole en cada rueda de prensa, pues eso, la decepción de que,
claro, a ver,
de cómo ha empezado esto.
Aquí el tema es que Baraja siempre ha sido un hombre de club y muy pragmático, y este tipo de situaciones en las cuales no se cumple quizás con las expectativas que él puede tener, que son bajas, porque él no se pone unas expectativas altísimas como entrenadores anteriores que pedían X jugadores y si no venían se enfadaban. Él es muy pragmático, se pone expectativas bajas. Mira, yo con solucionar esto bien antes de irme de vacaciones, oye, solucionado. Y el mercado, pues ya lo que venga, vendrá. Ya ha protegido siempre al club y ya se ha puesto de escudo, porque además era el portavoz semana a semana. El tema está en que, claro, si no le das ni siquiera eso que él es sencillo, ¿no? Esa expectativa baja que tiene de vamos a solucionar esto antes de irme de vacaciones, entonces ahí se va a generar un problema que yo creo que es lo que venimos hablando, Rafa, que va a ser un problema menor. Porque
sobre todo,
él va a seguir siendo hombre de club hasta que se vaya.
Por supuestísimo.
Pero yo creo que complica las cosas.
Ahora, lo que nadie entiende es, lo que yo soy Baraja y pensaría, que es, oye, una cosa, ¿para qué venís a buscarme y a querer renovarme?
Totalmente.
Si no podéis renovarme. No. O sea, quiero decir, es que hemos hecho la casa por el tejado. Quiero decir, hay que ir primero a Peter Lim a preguntarle, pero hay que atreverse, tiene que ser Corona valiente, y no lo es, de atreverse a el que tanto pregonó por ahí, de que le había enviado un correo el año pasado advirtiéndole de la posibilidad de descenso, eso que fue filtrando Corona el verano pasado. Bueno, pues que le mande un correo a Peter Lim, si es que tiene su mail, o que le llame por teléfono y hable con Peter, y entonces le diga, quiero renovar al entrenador, se lo ha merecido, está más que justificado. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Vale, estos son los parámetros. Entonces, voy a Baraja y le digo,
eso hace mister, más bien.
Queremos renovar y tal. Ahora, ¿qué hace Corona hablando con Baraja, ofreciendo una renovación que no sabe si le puede ofrecer? ¿O que no sabe hasta dónde le puede ofrecer? Es que es de locos esta situación. Y claro, después ocurre lo que ocurre, que llegas a un acuerdo aquí y que después estás atascado absolutamente ante la parálisis de aquel que está a su ritmo y a sus cosas, y cosas que no entendemos, pero que, como dice Pedro Zamora, a nadie le podrá sorprender, porque lleva verano tras verano mandando señales de cuál es su hoja de ruta en el mercado. Primero salidas. No hay llegadas antes de las salidas. Luis Rioja, ¿quién es Luis Rioja? Luis Rioja es un tío que cobra 3 brutos en el Alavés. ¿Cómo? ¿3 brutos? ¿Y no me habéis vendido todavía nadie? y Rioja al final se irá al Betis, porque quiere ir al Betis, se cansará de esperar al Valencia y se irá al Betis, como ayer contábamos, y ya está. Porque, y por eso ayer nos contaba Isaac Escalera que en el Betis están tranquilos, porque el chaval quiere ir allí y saben lo que es el Valencia. Y Rioja sabe lo que le ha pasado a Rafa Mir y lo que le han pasado a miles de jugadores, a Capú en su tiempo con Javi Gracia y a todos esos jugadores. Entonces, ese es el Valencia. Pero, ¿tú crees que eso le inquieta a Peter Lin? Cero, cero. Peter Lin llega aquí y dice, primero salidas, o me sacáis o no me habléis de llegadas. Después, en llegadas, tenéis hasta aquí, me lo invento, X. X por jugador, ¿vale? De ahí no se gasta ni uno más. Hombre, es que este que queremos son 100.000 euros más. Y 100.000 euros más, oye, tú que estás en el Forbes, nada, nada. 100.000 euros más, no. Os dije uno y es uno. Y se ha acabado. Y eso es como está ahora mismo la situación.
Ahí cambia una cosa.
Ahora, en el mercado de invierno, en el mercado de verano del año pasado y en el de hace cinco.
Hay una cosa distinta, que es la que tú decías. Ha sido el club el que ha ido a renovar a Baraja.
Claro.
Te lo digo porque esta lentitud de respuesta de Peter Lim o esta lentitud de procesos desde que tienen que pasar por Singapur suceden a nivel primer equipo máximo, como lo estamos viendo con Rubén Baraja, y suceden a nivel de que para hacer una compra o un traspaso o un movimiento de un jugador del filial o del juvenil, hay clubes que se quedan auténticamente sorprendidos por la lentitud de responder desde Singapur para hacer un movimiento en juveniles. Entonces, te digo esto porque en ese contexto me parecería hasta medio normal que se demorase un poco más, pero con Baraja, que además ha sido el club el que ha ido a renovar a Baraja, no entiendo esta dilatación temporal.
Es una más de este meme que a veces es el Valencia en cuanto a gestión.
Una más
en cuanto a...
y la que nos quedan.
Hombre, claro. Mientras mañana, siga tratando Peter Lin con este
capítulo,
cariño.
El mismo.
Por cierto, Rafa, has hablado de entradas-salidas, que lo que más le preocupa a Peter Lin siempre son las salidas antes de ni siquiera mover un... Bueno, respirar para hablar de... Sabemos... Ya nos lo dijo Hugo Ballester hace un par de semanas, que el Valencia se planteaba la salida de uno de sus laterales derechos y podemos decir que está en el mercado en busca de un 2.
Sí, está sondeando el mercado de laterales derechos, por lo que estamos comentando. Al final, Corona está haciendo bien su trabajo, esto, todo hay que decirlo, porque Corona va preguntando por laterales derechos como va preguntando por delanteros. Quiero decir, lo que pasa es que, claro, Corona pregunta por un delantero y le dicen... son 3 kilos, dice, vale, hasta luego, el próximo. Pero Corona está haciendo su trabajo. Ahora, luego hay que ser valiente para después de hacer el trabajo, dar el siguiente paso. Y ahí es donde Corona se acurruca, se hace pequeñito y no se atreve. Vuelvo al lateral derecho. Aunque la prioridad sea, como contó Hugo Ballester aquí, en la lista de la compra, 2 extremos, 2 delanteros y 1 medio centro, esa es la prioridad que querría el Valencia para reforzar. Está abierto el mercado del lateral derecho y habló también Hugo, en concreto de Thierry Rendall, porque el Valencia primero tiene sospechas por el calvario de lesiones que arrastra el futbolista lateral luso. Y luego sabe que en un posible valor de mercado, Thierry tendría un valor de venta mayor que Dimitri Fulquier. ¿Eso quiere decir que Thierry sea el señalado para vender? No. Eso quiere decir que si sale una oferta por Fulquier que convenza, el que se iría sería Fulquier. Vamos, que los dos están en venta, como todo el equipo. También me diría seguramente alguien y estaría acertado. Pero la noticia es esa, o la información que tenemos, ahondando en lo que ya contó Hugo Ballester hace casi un mes, es que el Valencia está sondeando el mercado de los laterales derechos como una posibilidad ante esa también posible, valga la redundancia, salida de uno de los dos. Thierry sería prioridad, Fulquier estaría también en esa posibilidad de salida y mientras tanto el Valencia va preguntando en el mercado de los laterales derechos para cubrir esa posible vacante.
Bueno, yo creo que ninguno de los dos jugadores que tienen esa posición en el Valencia son determinantes. Las cifras de asistencias de Thierry Correia y de rendimiento, pues sinceramente no ha estado a la altura de las expectativas, ni sobre todo del precio que costó. Yo creo que todos pensamos que con una mentalidad diferente, Correia tiene condiciones físicas y técnicas para ser el 2 de cualquier equipo top de Europa, pero que no acaba en el Valencia de dar ese paso adelante y hacer, por ejemplo, pues que la banda derecha, en la izquierda tienes a José Luis Gaya, y que tú puedas presumir en la banda derecha de que Correa da un rendimiento similar o parecido al del capitán. Y no será por condiciones. Es un auténtico toro, es una bestia. Yo a mí siempre me viene a la cabeza, cuando pienso en Correa, de verdad, me viene a la cabeza ese primer gol que encaja el Valencia a los 40 segundos hace en el final de la temporada 23-24 en el Villamarín jugando 22-23, jugándote la permanencia a los 40 segundos, se come un pase interior y digo, pero que ¿en qué cabeza, dónde está Correa hoy, ¿no? Y es un poco pues lo que yo creo que le separa de ser un futbolista, pero de nivel top mundial. Vamos a hablar de los canteranos, también de las salidas, de la situación de algunos, porque, claro, no todos tienen cabida en el primer equipo, pero es cierto que el éxito del Valencia de la Quinta del Pipo y haber tenido apariciones en el primer equipo, pues que les abre puertas en la élite, aunque eso suponga hacer las maletas, Iván, y salir de Paterna. Uno de ellos es Pablo Gozálvez.
Sí, efectivamente. Lo contaba esta mañana nuestro compañero Nacho Sanchís de Relevo. Ha podido confirmar la cadena COPE que Pablo Gozálvez está muy cerca del Aruca, equipo de la primera división portuguesa, que este año ha sido el séptimo clasificado en la Liga Portuguesa. Ya venimos contando en COPE, lo hizo Hugo Ballester, que el Valencia estaba dispuesto a darle la libertad a Pablo Gozálvez de salir. Le queda un año de contrato hasta 2025 y, por tanto, la opción de la cesión no era posible. Recordemos que al haber cumplido 23 años no puede ya alternar con el filial, además de que se entendía por parte del futbolista que esa etapa en el Valencia Mestalla ya había concluido, y de cara a esa situación había una posibilidad que era ejercer una opción, valga la redundancia, una cláusula opcional para ampliar el contrato de Pablo Gozálvez, que estaba vinculada a tener ficha de primera plantilla. Bien, esa situación ya veríamos contando que no se iba a dar y que, por tanto, Pablo Gozálvez buscaba salida, y ha llegado ya a un acuerdo con el Aruca para firmar un contrato de cara a las próximas 3 temporadas. ¿Qué falta para que eso se pueda llevar a cabo? El acuerdo entre el Aruca y el Valencia Club de Fútbol. La situación es la que veníamos contando. El Valencia está dispuesto a darle la libertad, pero quedando cierto control sobre el futbolista, ya sea a través de porcentaje de futura venta, ya sea a través de una opción de recompra o ya sea a través, por ejemplo, de un derecho de tanteo. Pablo Gozálvez también tenía detrás intereses de segunda división, pero ha visto esta oportunidad de primera, como sucedió hace varias temporadas con Fran Navarro en el Gil Vicente, que después dio el salto al Oporto y ahora está en el Olympiacos, con el que ha ganado la Conference League, y es una oportunidad bastante abierta. Ahora bien, no es lo mismo para el Valencia que salga a segunda división a que salga a un primera portuguesa. Lo digo a nivel de porcentaje de futura venta. Es posible que el Valencia se falque y busque un porcentaje superior saliendo a la primera división portuguesa. Y eso es lo que queda por delante. Van a tener que ponerse de acuerdo los clubes. No va a ser difícil. El Valencia va a poner facilidades, según nos cuentan. Pero viendo los tiempos de Singapur, vamos a ver lo que se dilata la operación. El acuerdo con el futbolista es total por las próximas 3 temporadas.
Lo que está claro es que, primera, vas a jugar en primera, en un mercado que para jugadores de perfil ofensivo es muy bueno y donde a la mínima que destaques hay un traspaso bomba. Eso es así.
Claro, no, de cara al futbolista es una oportunidad muy buena, y luego, por otro lado, para el propio Valencia Club de Fútbol, el hecho de mantener derechos sobre el futbolista es fundamental, sobre todo para un jugador que has formado toda tu vida en la academia y lleva más de 15 temporadas en el club.
Hablamos de otros nombres, de otros canteranos que están en la bandeja de salida, buscando también pues más minutos, revalorizarse, como Alberto Marí.
Sí, Alberto Marí, de momento, a esta hora de la tarde, lo que podemos contar en COPE es que no tiene noticias del Valencia de que deba buscar una salida. Ahora mismo el Valencia cuenta con 2 delanteros, que son Alberto Marí y Hugo Duro, a la espera de ver cómo evoluciona el mercado, porque ya ha dicho Rafa también que la posición de delantero es una de las prioridades, pero de momento Alberto Marí no tiene ese mandato del Valencia de búscate un club la próxima temporada porque no vas a seguir, y así va a empezar la pretemporada dentro de 2 semanas. Veremos a ver cómo evoluciona y dependerá todo del mercado, pero es que ahora mismo el club no le puede decir a Alberto Marí que se busque una salida, porque si no se queda solo con Hugo Duro en punta de lanza, más allá de que pueda hacer el invento de Diego López arriba, que ya ha dicho que se siente más cómodo en banda.
No sé si esto también va a afectar a Hugo González, porque claro, Hugo González al final con Baraja jugó a veces arriba. Hugo González, nos lo contabas tú el otro día, se pega media segunda división española por él, Pero claro, Hugo es un jugador que también necesita jugar. Sí, es que ya está, se le ha quedado la categoría en la que juega con el filial muy, muy pequeño.
Seguimos en la misma línea, porque fíjate que no es la misma la situación de Pablo González, la de Hugo González y la de Rubén Iranzo, que son los tres que este año han ido compaginando primer equipo y filial, porque Rubén Iranzo es 2003, Hugo González también, y por tanto ellos todavía tendrían esa posibilidad. Sin embargo, se entiende, ya lo contamos la semana pasada, es noticia COPE, que el futbolista tiene claro y su entorno que la opción ya es salir cedido para intentar buscar el efecto César Tárrega, que hay equipos como el Elche, el Zaragoza y el Deportivo de La Coruña que están muy interesados en el futbolista. El Elche todavía a la espera de ver cómo cambia la dirección deportiva a partir de la salida de Mantecón, y hay otros clubes que han preguntado, como el Cartagena o el Mirandés. Hay más, aparte de estos equipos, la segunda división va a pelear por hacerse con sus servicios, y la intención es que se pudiera hacer lo antes posible, entre comillas, para que pudiera empezar con el equipo la pretemporada. Pero claro, segunda división todavía no ha terminado tampoco, porque estamos inmersos en los playoffs. Y en el caso de Rubén Iranzo, lo que te decía, se entiende que el futuro próximo es o primer equipo o cesión. El club no descarta la posibilidad de que siga alternando primer equipo y filial si Baraja lo considera así, para tener otro central en la terna, como ha sido este año en alguna ocasión. El entorno entiende más que lo más oportuno sería una cesión, y que la opción de filial segunda ref está ya terminada. Eso habrá que ver cómo evoluciona. Desde luego, yo creo que empezaría la pretemporada con el primer equipo y a partir de ahí ver cómo acontece el mercado.
Esperemos que tomen buenas decisiones para realmente cumplir su sueño de seguir evolucionando como futbolistas. Pasan 5 minutos sobre las 3 de la tarde y, Zamora, nos vamos a ir al Ciutat para hablar del Levante, y yo creo que nada mejor que hacerlo en una furgoneta de nuestros amigos de Valdisa.
Porque estáis buscando la furgoneta perfecta para tu negocio, para vuestras aventuras al aire libre. En Valdisa, que es tu concesionario de confianza, en Massanassa y en Quart de Poblet, tienen las furgonetas las mejores. Mercedes-Benz, con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional en Valdisa, con asesoramiento personalizado en Massanassa y en Quart de Poblet, y financiación a tu medida. Valdisa es tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Nos quitamos el sombrero.
Y me gusta muchísimo la melodía que pone Javi García todos los días de, sí, de fondo de esta mención.
Bueno, va, unos consejos y vamos ya con Julián Calero.
Hispanomociones ahora Estelantis en Yutres Cruces y celebra su 30 aniversario con las auténticas ventas privadas los días 13, 14 y 15 de junio. Con más de 300 vehículos de kilómetro cero y gerencia a unos precios que solo el fabricante puede ofrecerte. Solo 13, 14 y 15 de junio en Estelantis en Yutres Cruces 38, donde siempre con los de siempre.
Atención, conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Data Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además, ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
7 minutos sobre las 3 de la tarde, hablamos del Levante. Se presentó Julián Calero ayer en el Ciutat. Ya está construyéndose la nueva plantilla y dos operaciones, Zamora, que nos decías que se están cocinando a fuego lento, son las de Iborra y las de Morales.
Sí, yo creo, bueno, la de Morales está, como contamos en su día en COPE, pese a que algunos se puedan enfadar, vista para sentencia, salvo que, como contamos en su día, la Liga diga que no. Y la sensación que tiene todo el mundo en el Levante y en el entorno de Morales es que la Liga no va a poner ningún problema, entre comillas. Para mí sí que es un problema que Morales e Iborra ocupen un porcentaje elevado del fair play financiero. Pero bueno, ya se apañarán en el Levante quien haya decidido que eso sea así. Pero si lo entienden, pues adelante. Morales ya dio el sí quiero en su día al consejero delegado, a Pepe Damila. Y lo que ha podido saber la cadena COPE, que hombre, no es que le haya dado el sí quiero, pero sí que le ha dado una calurosa bienvenida a Julián Calero en las últimas horas. Y es que han contactado. ¿Y por qué? Ya no tanto porque Julián Calero se haya convertido en el nuevo entrenador del Levante, que también, lógicamente, el pasado que tiene Morales y el futuro que tiene Morales relacionado con el Levante, sino porque tienen, como decías al principio, un punto en común, y es Parla, esa localidad madrileña y ese club madrileño en el que Morales estuvo entre, bueno, hay fechas que bailan, pero entre 2006 y 2010, y que Calero nació en Parla y dirigió al Parla en un par de etapas y sobre todo en la 10-11, justo cuando Morales cambió del Parla al Fuenlabrada, y que fue el trampolín para que acabara en el Levante. De hecho, según me contaban el otro día, en la cabeza de Calero más de una vez ha estado el poder fichar a Morales en aquella época del fútbol madrileño. Y esto es lo que decía ayer Calero, abriendo los brazos de par en par tanto a Morales como al propio Vicente Iborra.
Los jugadores buenos son jugadores buenos, ¿eh? Y estos dos jugadores, tanto Vicente como Morales, son dos jugadores extraordinarios. Hasta ahí, ¿qué quieres que te diga? Que lo demás ya no depende de mí. No depende de mí. Y son cosas que ilusionan a la gente, al levantinismo, ¿verdad? Pues si ilusionan al levantinismo y ellos pueden hacerlo y estamos todos de acuerdo, pues ojalá se pudiera hacer. Jugadores que quieran tener compromiso con los objetivos que nos vamos a poner internamente, y jugadores que hagan que nuestra gente se sienta orgulloso. No nos olvidemos, el fútbol es de la gente.
Bueno, el fútbol es de la gente y lógicamente Calero ya quiere contar con Morales. También, según me cuentan, ha dado el visto bueno a la posible llegada de Vicente Iborra. Y como dijo el propio Felipe y contábamos ayer en la sintonía de COPE, en principio la Liga durante esta semana había trasladado a los clubes que iba a comunicar de forma, si no ya exacta, sí muy aproximada, su límite salarial para la próxima temporada, y ahí es donde entra el juego de cómo pueden encajar, ya no tanto los salarios, porque esto hay que decirlo ya, Iborra y Morales van a cobrar por debajo de lo que entendemos todos que merecen y lo que podrían cobrar, pero van a cobrar por debajo para poder encajar en ese fair play. Pero su salario, lógicamente, el que le va a apuntar la Liga, no va a tener nada que ver con lo que le van a ingresar en el banco procedente de las maltrechas cuentas del Levante Unión Deportiva. Así que estamos pendientes de que esta semana, sabiendo cómo está el fair play financiero del Levante, se puedan avanzar en dos operaciones que para mí tienen muy buena pinta las dos.
Bueno, pues vamos a ver, porque como tú bien decías, Zamora, al final van a poner muchos huevos en la cesta de dos jugadores y hay que hacer equipo para estar a la altura de los objetivos, que está claro que ayer los quiso un poco así tranquilizar, pero Calero ya nos dejó un primer titular ahí con el tema del optimismo y a los que querían su carro y a los que no, ¿no?
Sí, vamos a escuchar a Calero, para mí el gran titular que nos dejó ayer en este discurso cargado de optimismo y con gran energía, que por lo que pudimos pulsar tanto in situ en la sala de prensa como en redes sociales, que es ahora mismo el termómetro por el que nos podemos basar en cuanto a cómo ha sentado en la afición, llegó a calar bastante.
El poder de este club está en su afición, en su gente. Este club es muy poderoso en eso. Y no quiero a nadie fusilánime a mi lado, ni negativo a mi lado. Los negativos, que se aparten. Que se aparten. Los que dicen que va a irnos mal, los que dicen que yo no voy a llegar a diciembre, los que dicen que se aparten. Que se aparten, que no tienen cabida aquí. Aquí tiene cabida los optimistas, ¿eh? La gente que quiera ir hacia adelante y que tenga ilusión. Saben que va a costar mucho, que va a ser muy duro el camino, pero vamos a intentar competir en la medida que se merece nuestro escudo. Y por tanto, esa es la forma en la que vamos a ilusionar a la gente, compitiendo de verdad, como bestias, ¿eh? Y siendo un equipo que se le vea unido, que se le vea unido. No solamente jugadores, cuerpo técnico, la gente de club, ¿eh? Todos ellos van a ser nuestra fuerza. Y si todos empujamos, vamos a lograr que esto vaya bien.
¿Es de Parla o italiano? Porque es Prandelli, Ranieri, Gattuso, todo en uno.
La verdad es que yo, por cierto, he estado perdiendo el tiempo, entre comillas, ¿no? Que al final es mi faena y es mi trabajo. Pero ya había seguido las últimas ruedas de prensa de Calero antes de llegar al Levante y esta mañana he perdido un poco el tiempo en ver las ruedas de prensa de Calero de su llegada a Cartagena y de actos importantes como, por ejemplo, la renovación de su contrato en Burgos, que fue, bueno, sus grandes hitos como entrenador. Aunque es verdad que ayer sacó pecho la rueda de prensa porque había pertenecido, y es verdad, al cuerpo técnico de Lopetegui en el Porto, había trabajado en el Real Madrid, había trabajado con Fernando Hierro en la selección española, Es decir, que tiene un currículum más amplio de lo que es el primer entrenador. Pero es cierto que su discurso es no calcado, pero muy parecido a lo mismo que dijo cuando llegó a Cartagena, lo que dijo en momentos importantes en Burgos. Lógicamente, si es que... Claro,
lo que hace
para que vas a generar expectativas muy altas, claro, primero pides unión a todas las partes,
claro,
¿no?
Pero yo creo que por ahí ha convencido a Calero y convenció, porque eso ya lo contamos en COPE, en el cara a cara a Dan Vila, a los consejeros que estuvieron allí, al presidente Pablo Sánchez, al propio Felipe, que yo creo que para eso es menos sentimental y se deja menos convencer por ahí, porque tiene ese punto de vista más técnico, para eso es director deportivo, pero es que luego...
Suena populista, pero, sí, pero evidentemente yo prefiero, como periodista ya ni te cuento, porque quiero decir, hay que tragarse a Celades y a Javi Gracia, entonces prefiero a Gattuso y a Brandelli, bueno, y a Ranieri...
Y Calleja, que venimos de Calleja.
Correcto.
Con todos los respetos, ¿eh?
No, o bueno, o que venga con la chulería que vino Nafti, la primera rueda de prensa. Es verdad que tiene mucho de populista, pero esto al final, si las cosas le van bien...
Si la pelotita entra.
Calero será, vamos, porque si la pelotita, con ese discurso, si la pelotita la acompaña... Calero, como Jim.
La calereta en octubre, seguro.
No, como Jim.
Como eso case, sí, sí.
Jim, ¿cómo era?
Jim, pues, ¿cómo era aquello de aceite una comida
sí,
o ese
correcto,
cito?
Correcto.
Del refrán.
Huesecico.
Que huesecico al bolsillo, sí, sí. Algo así. Pues eso, pues, él pues tenía, eso, tiraba...
Oye, pero una cosa, en su mensaje, yo ya he detectado más ambición eso de competir como bestias que le he oído a los últimos entrenadores del Valencia. Eso, te lo digo así de claro.
Eso está claro.
¿No? ¿Qué es así?
¿Del Valencia o del Levante?
Del
Levante, ¿no? Sí, porque hemos pasado de un Felipe que estaba muy cuestionado, y pese a que a mí su discurso en rueda de prensa me gustaba, era imposible que calara, por lo que llevaba detrás. Calleja no era el mejor orador que hemos conocido, y es verdad que Nafti...
Era simpático.
Sí, sí, pero no era el mejor orador, y es verdad que Nafti estaba todavía muy, muy verde para este puesto.
Veremos si la pelotita entra y Calero es un líder para el levantinismo. Nos vamos ahora a Canarias, unos consejos que nos espera una taroncha que esperemos que sea olímpica.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
Un híbrido deportivo, el Civic. Un coche icónico, el Civic. Honda Civic, con 2.800 euros de ayuda. Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y pista de silla. Tu Honda Civic.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Tiempo para el baloncesto, nos vamos hasta Canarias, concretamente hasta Güimes, un rinconcito de la isla de Las Palmas, donde apura sus vacaciones una de las estrellas de Valencia Básquet Femenino, la cerebro, diría yo, la MVP de la Copa de la Reina, uno de los tres títulos sumados por las Taroncha en un curso histórico. El viernes se incorpora a la concentración de la selección española para luchar por una plaza en el equipo definitivo que acuda a los Juegos Olímpicos de París. Leticia Romero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, desconectando, descansando un poco y bueno, con ganas de lo que se viene en el verano también.
Te iba a decir yo, porque ¿a qué saben las vacaciones después de un triplete histórico como el que habéis conseguido?
Pues muy bien, ¿sabes? Muy bien, la verdad, se disfrutan mucho mejor. Yo creo que después de la temporada que hemos tenido... ahora pues estamos todas con el merecido descanso, ¿no? Y bueno, aunque esto no para mucho, pero sí que ha dado para desconectar y descansar y sobre todo pues celebrar también el triplete.
Oye, Leti, a ver, en vacaciones, por ejemplo, dices desconectar, ¿llegas a tirar a canasta algún día, vas a correr, etcétera, etcétera? ¿O realmente desconectas y dices, el balón no lo vuelo, que quiero estar, no sé, X días sin baloncesto?
Hombre, depende del tipo de verano que tengas, ¿no? Yo en mi caso sí que estuve una semana sin hacer nada, nada más terminar, y sin tocar balón y sin hacer nada, y ya luego sí que me puse a entrenar porque bueno, luego ahora toca pues ir a la selección y hay que llegar bien, y para eso hay que mantenerse, no excesivamente, porque aún llevamos todo el trote de toda la temporada, pero sí que no puedes estar un mes sin, o tres semanas sin hacer nada.
Oye, vuelves a casa, a tus raíces, a pasar parte de las vacaciones. Es que Canarias no es un destino fácil, ¿no? Cuando vives, trabajas en Valencia durante la temporada, porque si eres madrileña te coges un ave y en un par de horas estás con la familia. Aquí cuesta más. No sé cuántas veces vas durante la temporada en sí a casa.
Pues muy pocas. Iba cuando jugaba contra el Gran Canaria, que teníamos que venir y así podía ver a mi familia. Y poco más. En Navidad puede ser que tenga a lo mejor 3 días y que pueda ir, pero súper rápido, o sea, un express, y ya está, no voy más, sino cuando termina la temporada.
Vamos, que los 2-3 primeros días, cuando aterrizas en Agüimes, son de saludar y de ver a gente, ¿no? Más que de hacer cosas, ¿no?
Sí, de volver a reencontrarme con la gente que hace más, un año o más que no veo, claro. Y también de cuando llego, pues siempre hay cosas nuevas, ¿no? Nuevas tiendas, nuevos restaurantes, cosas que se han hecho y que yo no me he enterado porque no he estado en todo el año, y eso también me choca, ¿no? De ver cómo cambia todo, y yo lo veo a lo mejor pues una vez al año o una vez cada 2 años.
¿Recomendamos a Güimes o no? ¿Prefieres que no vaya mucha gente y no construyan mucho?
Yo prefiero que no, porque es un pueblo, bueno, si se quieren pasar a ver el pueblo, la verdad que es muy bonito, pero Agüimes, Arinaga, que es la zona donde yo vivo, pues cuanto menos se masifique, para mí mejor, la verdad.
Oye, ¿y eres una celebridad o no? ¿Eres la deportista o el deportista más conocido que ha salido de allí, del municipio, o no?
Pues mira, han salido varios. Entre ellos te puedo decir otra jugadora de baloncesto y su hermana, que también es jugadora de baloncesto, Natalia Rodríguez y Elena Rodríguez, que las dos juegan. Natalia juega en Primera División y Elena juega en la NCAA femenina. Yo creo que también están haciendo cosas por empujar y llevar el nombre de Agüimes por el mundo, ¿no? Y otros muchos también. Yo creo que es un pueblo que
El agua hace deportistas, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí.
Bueno, pero no creo que de la gente que me ha dicho que haya sido drafteada número 16 por la Women NBA, no te quites méritos, ¿eh? Que eso no es tan fácil, ¿eh? Bueno, te quería preguntar, porque el viernes, dentro de nada, te incorporas a la concentración de la selección española. Tú el año pasado te descartaron de ir al Eurobasket, estabas a un nivelazo, y me imagino, no sé con qué mentalidad vas, que si la gran Leticia Romero que vimos la temporada pasada liderando en un equipo que tuvo bajas importantes, como la de Raquel, como la de Alba, con Chris sufriendo todo el año, que diste como, no uno, yo diría que 2 pasos hacia adelante, si también tiene que ver con ese sinsabor del verano anterior, de tu mentalidad, decir, tengo que dar un paso adelante, quiero ser mejor y que ahora te venga este premio de volver a ser llamada por Miguel Méndez.
Bueno, primero yo creo que intento separar bastante lo que es el equipo y la selección. Creo que son cosas totalmente diferentes. Está claro que luego en la selección pues compites con mucha gente en tu puesto, gente que lo está haciendo muy bien, jugadoras que también son top y no es tan fácil. Pero sí que es verdad que yo cada vez en el equipo me siento más cómoda, también pienso que da un paso adelante y que, esto sobre todo los 2 últimos años es cuando creo que más he aportado y mejor me he sentido y más dentro del equipo también. Y bueno, de cara a la selección, la mentalidad que tengo es de ir a ser yo misma, ¿no? Al final, la única forma de la que, pase lo que pase, yo esté satisfecha conmigo misma es que yo sea yo misma jugando y haciendo las cosas que yo sé hacer bien y que me que me caracterizan, y de esa forma yo creo que pase lo que pase, yo estaré contenta y satisfecha y podré disfrutar también de la experiencia.
Leti, hablas de una cosa muy importante en los deportistas, que es que seas tú misma, ¿no? Como que el baloncesto te salga fluido. Es lo que hemos visto, ¿no? Sobre todo en este último año, ¿no? Que has asumido tiros de mucha responsabilidad con naturalidad, has dirigido al equipo con mano firme. Cuando vuelvo a decir lo de Cristina Oviña, porque yo creo que Leticia Romero ha dado ese paso. Yo creo que tú eres una, por lo menos la sensación que da desde la media distancia, como muy respetuosa con todo, que eres muy buen profesional, muy buena compañera, y era como ahora el equipo no necesita más, pues yo doy más. Y ha salido tu versión como muy killer en los momentos clutch, que dicen ahora, como muy de líder, ¿no?
Sí, es verdad que me he sentido eso, sobre todo cómoda a la hora de asumir responsabilidades, sobre todo en los momentos en los que el equipo más lo necesita o yo veo que es momento de que yo dé un paso adelante. Creo que me siento con la confianza y con la comodidad como para hacerlo. Está claro que siempre intento, pues, adaptarme al equipo, tener, pues, hacer mi parte del rol, pero creo que lo importante, que con los años yo a lo mejor he aprendido, estoy intentando hacer más, es, aun teniendo esa adaptabilidad y querer, pues, hacer mi trabajo dentro de lo que es mi rol, no perder la esencia de lo que yo soy y pues lo que me caracteriza a mí, porque entonces no, si no soy como yo soy y hago lo que yo siempre hago, no voy a poder ayudar al equipo en su totalidad. Entonces yo creo que es un poco, pues, tener un balance de ambas cosas.
¿Te ves con más opciones de estar en los Juegos de las que te veías, percibías hace un año, de estar en el Eurobasket, Leti?
No lo sé.
Hombre, yo te lo digo porque dejarte a la base líder del Valencia Basket, campeón del triplete, a la MVP de la Copa de la Reina, a mí me da la sensación como que la temporada de Leticia, si tú eres capaz de ser tú misma en la selección, la temporada de Leticia es, me da como que, vale, yo sé que tú eres humilde, que no lo vas a decir, pero me da que es billete olímpico.
A ver, yo, como ya he dicho, yo creo que, bueno, son cosas diferentes. Creo que la selección, pues al final, tiene que hacer un equipo lo más competitivo posible, que se adapte a lo que también el seleccionador quiere, ¿no? Creo que cada seleccionador, pues, tiene su visión de juego, de lo que quiere implementar en el equipo, y las piezas tienen que encajar. Entonces, entiendo que hay mucha competitividad en el puesto de base, que hay muchas también que por merecimiento se pueden merecer ir, y bueno, y yo estoy ahí, ¿no? Estoy en la lista y bueno, por supuesto que hay opciones, pero también sé que es complicado y que tampoco va a depender de mí al 100% estar o no, porque sé que hay otras variantes. Entonces, lo que te digo, la forma para mí de estar lo más satisfecha posible es, pues, rendir al máximo de lo que yo puedo dar y ser la jugadora que soy. Y si es, y yo creo que así, por supuesto, que tendría posibilidades de ir, por supuesto.
Leti, ya te dejamos, que tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Vamos a hablar del club, Valencia Basket. Ganáis el triplete. Vaya refuerzos que ha hecho el equipo, ¿no? Más las renovaciones de Alina, que yo creo que es un puñetazo encima de la mesa, y de Alba.
Sí, creo que en cómo se está configurando la plantilla, pues trae como mucha ilusión, ¿no? Es un equipo que parece que ya ilusiona desde antes de que empiece a jugar. Luego, por supuesto, como en todo equipo, hay que encajar las piezas, pero a mí me está gustando mucho cómo se está haciendo la plantilla. Creo que es un equipo que además sube el nivel con respecto al año pasado, y ya el año pasado era bastante bueno. Y bueno, yo creo que de cara a tanto la Liga como la competición europea, yo creo que eso, damos un paso hacia adelante, intentamos, pues, yo creo que será un equipo para competir al máximo nivel.
Va a costar quitar los rebotes y te vas a inflar a correr contraataques, ¿eh?
Ojalá que sí, ¿no? Yo la verdad que estoy viendo que hay oportunidad de dar muchas asistencias, sí, de correr también, por supuesto, y la verdad que en el rebote tenemos jugadoras que yo creo que nos van a ayudar mucho a que nos quiten un rebote, que sea muy complicado.
Firmamos hoy, creo que es 11 de junio, billete olímpico a París y Final Four de Euroliga.
Hombre, ojalá, yo sí, ¿no? Lo firmaba ya.
Vale, vale, vale. Bueno, Leticia Romero, que nos alegra mucho que vuelvas a la selección, que vuelvas como lo que eres, una de las líderes del Valencia Basket que ha hecho historia, y que ojalá este año, en esta concentración, des tu máximo, seas tú misma, como tú bien nos decías, porque estoy seguro que con eso Valencia Basket presumirá de tener una atleta olímpica en los Juegos de París. Que lo disfrutes y a por todas, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ponemos aquí punto y final a esta intensa hora de radio con noticias, protagonistas en directo y buen rollo. Mañana más.